Ustedes escuchan
la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Ajuscoradio.mx. Seguimos en esta audiencia final del eje y de todos los ejes de este Tribunal Permanente de los Pueblos. Recién escuchamos esta ronda de preguntas y respuestas para el comité promotor del eje de guerra sucia de este tribunal. Estuvieron en la voz los compañeros Toño Cerezo y Herendida Sandoval. Estamos completamente en vivo y en directo a través de la www.ajuscoradio.mx. Ustedes nos pueden escuchar gracias a esta conexión que nos da la internet. Así que para todos los radioescuchas en todo nuestro país y más allá de nuestras fronteras, pues conéctense a la www.ajuscoradio.mx, la radio comunitaria del pueblo de Santo Tomás Ajusco, hoy día presentes aquí en el Centro Universitario Cultural. Se aproxima otro video y estamos aquí viendo ni más ni menos que a Gisela, abogada de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, quien nos da un saludo para todo el auditorio de Ajusco Radio. También nosotros encantados de encontrarla aquí en este marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, así como lo hicimos allá en Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán, en el marco de la audiencia final del Eje de Guerra Sucia, así como lo hicimos también allá en el mercado de la 28 de octubre en la ciudad de Puebla, en esa preaudiencia también del Eje de Guerra Sucia. Vale la pena recordar a todo el auditorio que Ajusco Radio se integró a la difusión de estas preaudiencias siempre en el marco de los trabajos del Eje de Guerra Sucia de este Tribunal Permanente. Y pues no podíamos faltar a esta sesión final. Vamos a mandar ahora los micrófonos al podio. Ya está preparada la intervención de la compañera Alejandra Nuño para exponer los casos de la violencia de género en diversas regiones del país. Este es el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, a través de ajuscoradio.mx.
En primer lugar, queremos expresar la solidaridad, indignación y dolor que sentimos para con las 43 familias de normalistas aún desaparecidos en Ayotzinapa y familiares de los seis asesinados en estos últimos 47 días. Ello se suma a los miles de desaparecidos en nuestro país, a quienes seguimos buscando y por quienes seguimos exigiendo verdad, justicia y reparación. Esta exposición también está dedicada a Emilia González III, incansable defensora de derechos humanos e impulsora del TPP con muchas organizaciones y sectores sociales, a quien hicimos un homenaje en la ciudad de Chihuahua, evento con el cual inició la audiencia final del eje que hoy nos convoca. Quiero recordar que decenas de organizaciones del país, individuos y víctimas directas han presentado casos en las cuatro audiencias celebradas sobre este eje temático en Ciudad Juárez, San Cristóbal de las Casas, la Ciudad de Chihuahua y la Ciudad de México. Esta presentación, la mía, resumirá las exposiciones y conclusiones de las tres primeras, en tanto varias de nuestras colegas abordarán los aspectos relacionados con la audiencia celebrada en la Ciudad de México en agosto pasado. En las audiencias que expongo se presentaron acusaciones y evidencias, al menos contra el Estado mexicano en su conjunto, en particular a los siguientes poderes y autoridades. Los tres poderes de la Unión: el Poder Judicial de la Federación, los Congresos de la Unión, Cámara de Diputados y Senadores, y el Gobierno Federal, incluyendo a decenas de autoridades de ese gobierno. Poderes de diferentes estados de la República, gobierno, tribunales y congresos estatales. diversos gobiernos y autoridades municipales, y por supuesto también se incluyó y específicamente se nombró a empresas, bancos, minas y otros particulares que siguen cometiendo gravísimas violaciones contra la vida de las mujeres. A manera de introducción, queremos recordar que uno de los monstruos potenciados a partir de la entrada del Telecán fue el abuso de la industria maquiladora de exportación, la cual desde el inicio se pensó que emplearía principalmente a mujeres. Ello ha traído evidentes consecuencias para este sector de población, como se detalló en la audiencia inicial de Juárez y se reiteró en la ciudad de Chihuahua. A partir de la entrada del Telecán en el 94, se multiplicó la ocupación laboral en la industria maquiladora de exportación, al pasar de 119.546 personas en 1980 a más de 1.000.000 en 1998. A más de 15 años de emitido ese informe, esta situación poco o nada ha cambiado. Pero el TLC no tuvo solamente un efecto en las maquiladoras y en la precarización de los derechos laborales, sino la falta de crecimiento generalizado de la economía, así como en el impacto negativo de otros sectores importantísimos para México, como lo es la pequeña industria o el sector agropecuario. Tales consecuencias han derivado en un llamado de atención al Estado mexicano, hecho específicamente desde hace más de 15 años, a finales de la década de los 90, por el Comité de la CEDAW y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Una de las consecuencias más graves generadas por el Telecán fue la pobreza, en donde, cito, la crisis financiera de 1994 no hizo sino exacerbar estas tendencias. Cierra la cita. En México, la pobreza tiene rostro de mujer. Para 2012, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, publicó que existían 53.3 millones de personas en situación de pobreza en México, lo cual significa prácticamente la mitad de la población. De ellas, 25.8 millones eran hombres y 27.6 eran mujeres. Dicho lo anterior, durante las 13 audiencias en las que me enfocaré, se oyeron testimonios relacionados con diversos, 8 específicamente, ejes de violencias que vivimos las mujeres en México. Violencia estructural, violencia familiar, violencia sexual, feminicidio, desaparición forzada y trata, mujeres en situación de guerra, violaciones al debido proceso que imposibilitan el acceso a la justicia y violencia contra defensoras de derechos humanos. En relación específicamente con las tipologías, en general en México existe un amplio marco normativo que define distintos tipos de violencia hacia las mujeres y les protege. El problema es su aplicación. En particular, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia enlista diversos tipos y modalidades de violencias, los cuales son complementados, por supuesto, con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención de Belén do Pará. También existen diversos instrumentos internacionales que proclaman la discriminación contra las mujeres como una forma de violencia contra las mismas. Específicamente en los casos de violencia estructural, como sabemos, esta es en parte determinante de otras violencias a través de las políticas neoliberales de ajuste estructural y el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Eso, aunado a la cultura patriarcal, misógina, corrupta de autoridades, instituciones, particulares y algunos medios de comunicación, va de la discriminación al femicidio contra las mujeres. En todos los ejes de este tribunal, han sido narrados un sinnúmero de casos, por lo que resulta fundamental garantizar una debida transversalización de género en el dictamen final. En este proceso se expusieron los casos de violencia estructural a partir de violaciones, por ejemplo, al derecho a la vivienda y problemática en los desalojos forzados. La vivienda es un derecho reconocido por la Constitución mexicana y diversos instrumentos internacionales de los que México forma parte. No obstante, hace 10 años, a partir de su visita a México, el entonces relator sobre vivienda adecuada ya denunciaba los efectos particularmente graves de esa inseguridad y de los desalojos forzosos en mujeres y en niños. En el contexto de crisis y de desprotección completa del Estado, decenas de miles de mujeres han vivido inenarrables situaciones de injusticia al estar a punto de perder sus viviendas a causa del desempleo, muchas veces generado por la propia violencia, de enfermedades suyas o de familiares, de verse solas por fallecimiento o abandono de sus compañeros, de tener una edad avanzada y de enfrentarse a diversas situaciones personales en las que, como ocurre generalmente, ellas anteponen su bien al cuidado y bienestar de otras personas. Mujeres valientes que siguen defendiendo su patrimonio, mujeres que se organizan para demandar sus derechos y que con admirable dignidad tienen la frente en alto para no pedir limosna, sino pagar lo que es justo. Por otra parte, se denunció el despido injustificado de varias docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, quienes fueron destituidas de sus empleos porque se les ocurrió agruparse en el 2012, en el 2010, para defender sus derechos laborales y humanos. Su único crimen fue querer hacer un sindicato independiente. De igual manera, se presentaron casos de vendedoras ambulantes desalojadas, específicamente en Chihuahua. Esta realidad es parte de un contexto excluyente donde, cito, el incremento sostenido de la pobreza ha llevado a muchas mujeres al trabajo informal, que en México llega al 40% de la población económicamente activa, desempeñando generalmente el trabajo subcontratado a domicilio o el ambulantaje. Las mujeres están sobrerepresentadas en los porcentajes de bajos salarios y en las estadísticas de empleos informales. Cierra la cita. Por casos como los anteriormente expuestos, es que justamente la CEDAW incluyó una disposición, el artículo 11.1, exclusiva a la discriminación de todo tipo de exclusión para mujeres en materia en la esfera laboral, lo cual coincide con nuestra Constitución y con otros tratados de derechos humanos. Un caso adicional sobre violencia estructural tiene que ver con la violencia, con los casos de muertes maternas en Chihuahua. La violencia y discriminación histórica en México en muchas veces es múltiple, como sucede en casos de mujeres indígenas. Esta disparidad y exclusión ha sido reconocida por las dos convenciones relacionadas con derechos humanos de las mujeres, tanto Belén do Pará como la CEDAW. No obstante, ellos expusieron casos de fallecimientos de mujeres durante el trabajo de parto en Chihuahua y en otros estados, sin poder acceder a ningún tipo de atención prenatal en su comunidad. Las mujeres indígenas continúan falleciendo por causas totalmente prevenibles y el Estado mexicano ha hecho caso omiso a preocupaciones expresadas específicamente por el Comité de la CEDAW. El Estado mexicano tiene que rendir cuentas por la actitud de racismo que subyace a este histórico abandono y lento genocidio de las mujeres indígenas, la falta de transparencia en la información, la ausencia de ética médica, así como la insensibilidad y falta de diligencia para atender esta grave problemática. También, igualmente, se denunciaron diversas leyes violatorias que violan los derechos humanos de las mujeres, entre otros el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, los Códigos de Procedimientos Civiles y Familiares en Chihuahua y varias de las disposiciones específicas sobre interrupción legal del embarazo completa en 18 entidades de la República. Como sabemos, la adopción de legislación que garantice derechos humanos de las mujeres está establecida en el artículo primero constitucional y en un sinnúmero de tratados internacionales como una obligación general por parte de los estados. El segundo eje tuvo que ver con casos de violencia familiar, casos que es uno de los fenómenos más invisibilizados pero más frecuentes. El caso de la Ana Teresa Garza en Chihuahua evidenció la falta de debida diligencia, la violación al principio de interés superior de infancia y el nulo acceso de acceso a la justicia en caso donde los agresores usan a sus hijos como forma de seguir ejerciendo violencia contra sus exparejas. Asimismo, se conoció el caso de Margarita en Chiapas relativo al apresamiento injustificado por homicidio del cónyuge en un caso con antecedentes de violencia familiar. Por otra parte, los casos de Katia en Chiapas y de Karina García en Chihuahua reflejaron la falta de medidas de protección a mujeres víctimas de violencia familiar, la sustracción de sus hijos del entorno materno y la imposibilidad de recuperarlos, negándoles el derecho de acceso a la justicia. Finalmente, el caso de Lucero Rubey Pérez Cisneros demostró la falta de aplicación de medidas de protección a una mujer víctima de violencia familiar, representando la forma más extrema de violencia de género que vivió y en la culminación de una serie de agresiones físicas constitutivas del delito de violencia familiar. La muerte de Lucero era prevenible. La muerte de Lucero específicamente nos recuerda que es la vida de una mujer, de una madre, una hija, una amiga, que recuerda la dolorosa frase acuñada en Chihuahua, ni una más las queremos vivas. En tercer término, la violencia contra las mujeres específicamente se analizó la violencia sexual, que como sabemos es una pandemia en México y es un asunto gravísimo de salud pública. Esta es cometida cotidianamente en diversos momentos, contextos y contra distintos grupos de mujeres. Según cifras oficiales, en 2012 se denunciaron 14.566 violaciones sexuales, en 2013 se denunciaron 13.504 y hasta septiembre de este año se han denunciado 9.806 casos. Esas cifras se han visto reflejadas en los testimonios presentados durante todo este proceso. Por una parte, se denunció la violencia sexual cometida en 1994 por militares contra 3 indígenas celtales en Altamirano, Chiapas, siendo una de ellas menor de edad. Los militares las torturaron sexualmente a las hermanas González Pérez para castigarlas e interrogarlas por su simpatía con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, razón por la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe condenando a México. Casos similares a los casos de las hermanas Pérez se dieron en 1995 contra Julieta Flores, también en Chiapas, y en 2002 en Guerrero contra Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, casos por los cuales el Estado mexicano fue juzgado y condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que calificó estos hechos como violencia institucional castrense. La violencia sexual sufrida por decenas de mujeres que fueron detenidas en Salvador Atenco, en el Estado de México, en 2006 y trasladadas al penal de Santiaguito, también fue denunciada en este proceso. En estos hechos, más de 28 mujeres fueron víctimas de abuso sexual por parte de policías estatales y federales, y actualmente se espera un informe de fondo por parte de la Comisión Interamericana. A lo largo de estas audiencias también se escuchó el caso de LCC, mujer indígena de 20 años que había migrado a Chihuahua y que fue víctima de tocamientos y violación por parte de un novio de su amiga. También se escuchó el caso de Marina Pimentel, de 19 años, drogada para ser abusada sexualmente por el subgerente del área donde ella desempeñaba su trabajo y un amigo de él. Otro caso desgarrador que evidencia hasta qué punto la impunidad en delitos relacionados con violencias de género pueden tener consecuencias desastrosas en las vidas de las mujeres es el de Marta Elena Pinedo Olivas, quien fue víctima de violencia extrema por su expareja, el cual solo dejó de golpearla hasta que pensó que estaba muerta. Aunque el caso era contundente, el tribunal dejó libre al agresor por la negligencia de la fiscalía en recabar todas las pruebas para sustentar primero la violación sexual y después el intento de feminicidio. Finalmente, el caso de MBGR, relativo a una niña de 8 años de edad que fue víctima de violencia sexual y por ello contrajo el virus del papiloma humano. Desde su ingreso en el hospital infantil, a la niña no le permitieron las visitas y convivencia con su madre y abuela materna. Luego, la niña fue remitida a un albergue en el que fue completamente aislada por temor a que contagiara a otras niñas. La aberrante práctica y permanencia de la violencia sexual ha sido criticada por el Comité de la CEDAW, el cual expresó su preocupación al Estado mexicano ya en diversas oportunidades. Y no cabe duda que la violencia sexual, la insensibilidad del trato de las autoridades y la falta de debida diligencia para avanzar rápidamente en las investigaciones se agravan aún más cuando las víctimas son niñas, mujeres o tienen otro tipo de condiciones que las ponen en situación especial de vulnerabilidad. Ello viola tanto la Constitución mexicana como leyes especiales en la materia y diversas disposiciones de la CEDAW, la Convención de Belén do Pará y la Convención sobre Derechos del Niño. El cuarto eje en el que se analizó tiene que ver específicamente con el feminicidio. Aunque tenemos una Ley General de Acceso a las Mujeres, una vida libre de violencia que define el feminicidio y en general está tipificado en diversas, en la gran mayoría de las entidades federativas, tenemos todavía un grave problema. Hace más de una década, los cientos de asesinatos en contra de niñas y mujeres en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua conmocionaron a la comunidad internacional y ello sirvió para que se empezaran a denunciar en todas partes de la República Mexicana, como se mencionará en la siguiente intervención. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio en México, porque no tenemos cifras oficiales, entre 2011 y 2013 se cometieron al menos 1,889 feminicidios y solo el 29.76%, es decir, 562, fue investigado como tal. De ellos, no tenemos información sobre el número de condenas judiciales, ya sea condenatorias o absolutorias. En las audiencias que fueron retomadas, se expusieron los feminicidios de Yadira Dávida, cometido en el estado de Morelos, en donde se cuentan con más de 530 homicidios de este tipo. También se denunció el feminicidio de Perla Lisset Vega Medina, asesinada en Culiacán, Sinaloa, la cual evidenciaba la falta de diligencia en una investigación oportuna e imparcial desde las primeras etapas. Similar caso al anterior se encuentra el feminicidio de Cristina Escobar González, en el que la investigación desde el principio tendió al fracaso, en tanto no se registraron heridas fundamentales en el certificado de necropsia y tampoco se realizaron pruebas periciales que habían sido ordenadas por el agente del Ministerio Público. Su madre se enteró de la muerte de la hija, como en otros casos, por los reporteros que fueron a su casa a solicitarle una entrevista. Tampoco se le dio participación en todo el proceso. Un caso también de feminicidio que tiene particularidades especiales tiene que ver con la terrible negligencia de las autoridades en la búsqueda e investigación de la desaparición de una niña de 16 años, que es el de María Elena Chávez Caldera, quien desapareció cuando salió de la casa donde trabajaba. Luego apareció un cuerpo sin vida y por más de 4 años la familia vivió la continua tortura de no saber si esos restos eran de María Elena en tanto no se practicaron los estudios de ADN correspondientes. Finalmente, un caso que resume todas las violencias de género es el caso de Maricel Escobedo y Rubí Fraire, justamente cuyo video empezó esta presentación. Un caso que inicia con una niña desaparecida en Ciudad Juárez, en donde no se activó el protocolo ALBA, contrario al ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Campo Algodonero. Luego de ello, su madre, que como muchas en el país, deja todo para buscar a su hija, queriendo acariciar el rostro de la justicia, pero esta justa expectativa fue arrancada por un poder judicial cuyos formalismos lograron absolver y liberar a un violento agresor. Luego de ello, las amenazas y posteriormente el asesinato de Maricela. En este, como en otros casos, el Estado pudo prever, pudo proteger, pudo anticiparse, pero no lo hizo. Un Estado que no protegió a una madre incómoda, a una madre y a una mujer incómoda. En quinto lugar, también en este proceso de eje temático, se dieron casos de desapariciones y tratas de mujeres. La desaparición de niñas y mujeres en Juárez se ha documentado desde mucho tiempo atrás. El caso de Silvia Arce, de Brianda Cecilia Martínez Gutiérrez y el caso de Arroyo Navajo en Ciudad Juárez evidencian todavía la persistencia de casos de trata que no han sido investigados adecuadamente. Solamente en el caso de Arroyo Navajo se han encontrado 19 osamentas de mujeres sin vida que han sido desaparecidas desde hace más de 18 años. Y un tema adicional tiene que ver con las masacres y las desapariciones que fueron denunciadas en esta audiencia. Específicamente, como sabemos, en México por lo menos se han reportado oficialmente 103,000 investigaciones por homicidios dolosos, más de 1.2 millones de mexicanos desplazados a consecuencia de la violencia y la falta de investigación veraz por el continuo cambio de cifras por parte del gobierno federal en casos de desapariciones forzadas. En año y medio hemos pasado de 26,000 personas reportadas como desaparecidas en México a 13,195, luego a 8,000, más recientemente a 10,000 y finalmente a 22,322, todas cifras oficiales en menos de año y medio. En este eje se denunciaron las desapariciones cometidas contra hombres y mujeres en 3 entidades federativas que suman al menos 4,211 personas desaparecidas de la siguiente manera. En el estado de Chihuahua, 1,343, en el estado de Coahuila, 1,629, en el estado de Nuevo León, 1,239. Por la tipología de las desapariciones, la mayoría hombres jóvenes, son las mujeres principalmente las que se pusieron en marcha buscando a sus seres queridos. Ellas tuvieron que asumir la responsabilidad de buscar, de llevar comida a sus hijos o nietos, la angustia de perder sus casas por no poder pagar la renta o la mensualidad de la hipoteca. Búsqueda con vida es su clamor, vivos se los llevaron y vivos los queremos es su consigna que las hace caminar con dolor, indignación, incertidumbre, pero con un infinito amor. En este eje también se denunciaron las masacres de Acteal y de Krill. En el caso de la masacre de Krill, 12 personas asesinadas y las mujeres justamente exigiendo justicia. En el caso de la masacre de Acteal en Chenaló, 45 indígenas asesinados, incluidos niños. Del total de esos 45, 36 eran mujeres, 3 de ellas con embarazos entre 7 y 8 meses. Hubo 78 sobrevivientes, de los cuales 28 quedaron sin padres, sin madre y sin padre. También se vieron los casos relacionados con mexicanos y mexicanas en el exilio. El Estado no solo protege, sino que expulsa a las personas a otros países. Se han presentado testimonios desgarradores que demuestran su absoluta indefensión, siendo expulsados por un país que no les protege de una cruenta inseguridad y violencia, y siendo rechazados por otros, Estados Unidos, cuando piden asilo. Personas que habían construido vidas, negocios, historias, sueños, y que están cerca, tan cerca de su tierra, solo un río les separa, pero tan lejos de poder volver a ella. Somos, cito textualmente, 200 personas y formamos 17 familias. Nos faltan 36 seres queridos, 26 a causa de homicidio entre 2008 y 2013 y 10 como producto de la desaparición forzada. En nuestro grupo, solo 20 personas han recibido asilo político, 180 de nosotros aún estamos ante la incertidumbre. También se denunciaron diferentes violaciones al debido proceso como séptimo eje, específicamente lo que tiene que ver con casos de Chihuahua, con casos de Chiapas, y eso se sumen específicamente al incumplimiento continuo y permanente del Estado en relación con las sentencias y decisiones de instancias internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana. Y para finalizar los ocho ejes, un elemento de especial preocupación que ha estado presente en todas las audiencias celebradas respecto de otros ejes temáticos tiene que ver con la situación de personas defensoras de derechos humanos y de sus territorios, específicamente las mujeres. De 2010 a 2013, la Red Nacional de Defensora de Derechos Humanos documentó 398 agresiones a defensoras de derechos humanos y tan solo en el primer trimestre de 2014 se han registrado 41 agresiones. Esa visión de un Estado opresor, represor, criminalizador, amedrantador y que ve como amenaza constante a quienes defienden sus derechos y los de las demás personas es lo que seguimos viendo en la actualidad. Pero esas historias de lucha también tienen que ser reivindicadas, rescatadas del olvido para darles un justo lugar en la historia y la memoria, una historia de empoderamiento de la exigencia de los derechos, de soñar con un mundo mejor en el que todas las personas vivamos con dignidad, libertad, con independencia de nuestras diferencias. Se expusieron específicamente 4 casos, el de Cipriana Jurado, el de Manuelita Solís, el de Isela González y el de Néstor Salgado en Guerrero. Y bueno, finalmente, ante todos estos casos y violencias que hemos narrado, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado? En general, no proporcionar justicia en los casos concretos, no cumplir con decisiones internacionales, esconder datos o maquillarlos, no tener instituciones serias, profesionales y a la altura del dolor de este país, guardar silencio ante una visita solicitada por el Comité contra las Desapariciones Forzadas para este mes de noviembre, entre otros temas. Pero tal vez la negligencia más grande se puede demostrar en las políticas públicas seccionales planteadas por este gobierno. Por ejemplo, algunas de las metas a alcanzar en 2018 son las siguientes. Incrementar a 10,000 el número de mujeres víctimas de violencias atendidas en refugios y centros de justicia. 10,000 de más de 50 millones de mujeres que recibimos en México. Lograr que el 16% de mujeres sean propietarias de la vivienda. En lugar de incentivar la meta, dice reducir el número de denuncias presentadas ante agencias del Ministerio Público por delitos de género de 36,133 a 26,543 en un país donde ya de por sí las mujeres no denuncian y ahora menos van a denunciar con esta situación. Reducir a 59% la prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más e incrementar a 12% las órdenes de protección, incluidas las que están definidas en las leyes mexicanas correspondientes. Esa es la respuesta específicamente del Estado mexicano y consideramos que nosotros nos merecemos el 100% como cualquier otras personas. Para finalizar, estos casos, como lo hemos presentado en diversos documentos, violan un sinnúmero de derechos establecidos en la Constitución mexicana y en diversos tratados de derechos humanos, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales y específicamente el derecho a una vida libre de violencia. Y también hemos rescatado un sinnúmero de petitorios, pero tal vez en este espacio enunciamos 3. Valorar en su justa dimensión los testimonios presentados en las diversas audiencias, que lo dijo justamente el secretario del tribunal. Garantizar una debida transversalización de género en el dictamen final, específicamente para que las medidas de reparación sean integrales. Y, por supuesto, diseñar medidas de seguimiento a este proceso, como ya se mencionó. No podemos terminar sin rescatar las palabras de una gran feminista chihuahuense y una de las primeras en denunciar, junto con Esther Chávez Cano, los feminicidios en esta ciudad. Me refiero a Irma Campos. Ella dijo, de todas las luchas que he participado, puedo extraer una conclusión. Vale la pena estar de pie, siempre de pie. Para terminar, solo pido a las mujeres aquí congregadas tener presente, por más que en momentos la mirada se me caiga, cuenten siempre con mi horizonte. Por más que en momentos mi brazo desmaye, cuenten siempre con mi mano. Por más que en momentos me flaquee la voz, cuenten siempre con mi aliento. Ese horizonte, esa mano, y ese aliento de los que habla Irma Campos son señores jueces y señoras juezas, los que necesitamos de este tribunal. Una instancia sensible que tiene la oportunidad de redignificar y devolver algo de justicia y reparación a las mujeres y niñas que han sufrido el desprecio, la violencia y la exclusión en México en este mes que tiene un significado especial por la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Un país de muchas bondades y diversidades, pero que por incapacidad, imposibilidad o negligencia sigue teniendo una impostergable y urgente deuda con sus mujeres. Muchas gracias.
Ustedes escuchan
la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Nosotras vamos a presentarles la relatoría del trabajo que se hizo en la zona del centro. Por eso voy a pedirles a mis compañeras que suban y me acompañen. Antes de empezar, quisiera agradecer a todas las organizaciones y las víctimas que han participado en todos esos trabajos a lo largo de 3 años, así también a los y las dictaminadores que nos acompañaron en todo este proceso. Les voy a presentar las compañeras y luego ellas van a tomar la palabra para no interrumpir la lectura. Aquí están con nosotras Ana Yeli Álvarez Chávez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fabiola González, de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, Ana Sofía Pablo, del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, CACE, Gisela Martínez, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Y yo no me presenté, soy Cecilia Chenal, de Fundar Centro de Análisis e Investigación.
Muy buenas tardes. Nosotros estamos aquí con el propósito de exponer y compartir con ustedes esta relatoría de violencia de género para que los jueces y todo el público tengan conocimiento respecto a lo que pasa en nuestro país. Inicialmente yo me daré a la voz de presentar el contexto en el que están ocurriendo. ¿Todavía no? ¿Ya se escucha mejor? Ok. Como comentaba, yo me dedicaré a presentar el contexto en el que está ocurriendo toda esta violencia. La violencia que el Estado ejerce sobre la sociedad mexicana es consecuencia del desvío de poder y de la imposición de los acuerdos y compromisos contraídos al momento de suscribir el Tratado de Libre Comercio, los cuales han tenido efectos nocivos sobre el país y sus habitantes, llevando en 2011 a presentar una petitoria ante este Tribunal Permanente de los Pueblos. Hoy, tras los trabajos realizados por las distintas preaudiencias y audiencias sobre 10 ejes principales, confirmamos con abundancia de datos y casos concretos que México vive una crisis humanitaria, de los derechos humanos y también del Estado de Derecho de enormes proporciones. En este sentido, no es casual que esta audiencia final se dé en un marco de la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, ni tampoco que se dé en el marco de la matanza por agentes del Estado de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, y el contexto de impunidad generalizado hacia los cientos de mujeres y niñas violentadas, desaparecidas y asesinadas en todo nuestro país. La explotación, discriminación y violencia que imponen sobre las tierras, aire, agua, animales, cosas y personas un valor de cambio, es la expresión del neoliberalismo, expresión que en México encuentra un campo fértil con el abuso de la ley en beneficio de unos pocos, es decir, con el desvío de poder, del uso de recursos nacionales para unos cuantos y sobre todo del abuso de fuerzas armadas oficiales y no oficiales contra la población civil, lo que instauró una política de miedo, misma que es necesaria para la imposición y funcionamiento del neoliberalismo. El Estado mexicano ha sido por ello acusado de incumplimiento del deber de garantizar la vida y la seguridad de la ciudadanía en todos los aspectos de la vida ciudadana, incluidos aspectos de la vida privada de las personas. Innumerables casos de violencia, misoginia y feminicida nos llevan a concluir que el Estado mismo es culpable por omisión y por acción continua de numerosos casos de violencia de género y de manera más amplia y sistemática de la violación de derechos humanos de las mujeres, niñas y de sus familias, es decir, de la sociedad. En el caso de las violaciones de género y feminicida, que distintas organizaciones y personas hemos analizado en los últimos 3 años, el diagnóstico es muy grave y preocupante. La violencia de género corresponde a un sistema económico, político y cultural que excluye a las mujeres de la vida pública o les impone condiciones desiguales, que las hace víctimas del racismo, que les paga menos por el mismo trabajo, que las integra a la escuela y a los servicios de salud en situación de desventaja, que no solo las explota como mano de obra barata, sino también como cuerpos intercambiables, desechables o asesinables. Y todo esto pasa con la más complaciente impunidad, con la tolerancia de la sociedad y sin que el Estado se asuma como responsable. A lo largo de las preaudiencias y audiencias de Ciudad Juárez y San Cristóbal de las Casas en 2012 y del Distrito Federal y Chihuahua en 2014, se documentaron todas las modalidades y tipos de violencias. Se presentaron casos que ilustran y prueban todas las formas de violencia que afectan a las personas por razones de género, desde la discriminación por homofobia, la violencia contra las personas travestis, transexuales, y que ilustra el odio hacia lo femenino, expresado en la misoginia de este Estado, de sus agentes y de quienes ejercen violencia contra lo femenino, hasta los crímenes de odio y feminicidios. Todas las violencias se han agudizado en los últimos 7 años, en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico y la violencia criminal. Ante esto, la labor estatal actual consiste en simplemente no realizar ninguna acción para eliminar el problema. En estas audiencias, la violencia de género quedó probada y es responsabilidad del Estado mexicano. Así lo acreditan las violaciones sexuales llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas, la complicidad de policías en el negocio de trata de personas o en la extorsión y el asesinato de trabajadoras sexuales, los asaltos, las violaciones y los secuestros que padecen las mujeres y niñas migrantes a manos de agentes del Estado y la corrupción que atraviesa el apartado judicial en todos sus niveles. Son solo algunos de los ejemplos de cómo las instancias gubernamentales son parte de un sistema complejo de simulación, que en vez de cumplir con las obligaciones constitucionales y las responsabilidades internacionales que corresponden al Estado mexicano, han usado recursos públicos para torcer el sentido de la ley, de la Constitución y de los tratados internacionales en contra de nosotros, la población. Sabemos que el Tratado de Libre Comercio ha tenido graves consecuencias en la vida cotidiana de las mujeres en nuestra nación. Ha contribuido a la perpetuación de la brecha salarial entre hombres y mujeres, aumentando la feminización de la pobreza, la feminización de las migraciones, el aislamiento y violencia contra las mujeres indígenas y campesinas, el aumento del tráfico y la explotación sexual de mujeres, jóvenes, niñas y niños, las limitaciones a la organización sindical y el acceso al trabajo digno, agudizando el no pago de las labores del ciudadano y negando a reconocer el trabajo doméstico como trabajo, así como fomentando la expansión del crimen organizado en el país, incrementando el número de mujeres víctimas del mismo o de criminalización por parte del Estado, entre muchas otras consecuencias. La violencia sistemática que viven las niñas y mujeres en México es aún más criticable en un Estado que ha firmado y ratificado prácticamente todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y que ha recibido sentencias y recomendaciones de organismos internacionales que desde el exterior le exigen actuar de manera inmediata. Un Estado que cuenta con legislaciones y reglamentos que le dictan sus funciones, que tiene un sinnúmero de instituciones que debían trabajar por la mejor situación de las mujeres, pero que en realidad forman parte de una simulación. Pues hasta el momento la violencia contra las mujeres va en aumento. Por eso, acusamos al Estado mexicano de incumplir de manera directa sus obligaciones de atender, prevenir, sancionar y eliminar toda violencia y forma de discriminación contra las mujeres, las niñas y personas de la comunidad LGBTI. Las mujeres, por ser mexicanas, Tenemos más probabilidad de morir asesinadas por razones de género que en cualquier otro país del mundo. Estas posibilidades se potencian si nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos, si somos comunicadoras, si somos lesbianas, si somos trabajadoras sexuales, si somos migrantes, si somos indígenas, si somos pobres, si somos niñas, si vivimos en el Estado de México o en la Ciudad Juárez. Por eso señalamos al Estado mexicano. Frente a la violencia de género y el feminicidio se da un patrón de impunidad y permisividad social, tolerancia e incluso aquiescencia hacia la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, respaldada en una cultura de misoginia institucional y social. En el caso de mujeres lesbianas y trans, la lesbofobia y la transfobia son legitimadas y asumidas como expresiones positivas en esta cultura machista y homófoba. La discriminación e incapacidad de las autoridades para la debida diligencia y el acceso a la justicia son prácticas cotidianas de los agentes del Estado mexicano. Pudimos comprobar a través de los casos presentados la revictimización, la violencia feroz, física y sexual por fuerzas del orden o paramilitares, la criminalización y agresiones de todo tipo a defensoras de derechos humanos, el encarcelamiento y tortura por la terminación del embarazo, la violencia contra mujeres de la diversidad sexual, las violaciones y tortura sexual de mujeres detenidas en prisión, las violaciones y muerte de mujeres migrantes y muchos casos más en los cuales se entrelazan distintos tipos de violencias. El desvío de poder impulsado por una oligarquía que ha borrado sus fronteras entre lo comercial, lo político y el crimen organizado y que se apropió del Estado tiene efectos más negativos en el caso de las mujeres, pues además de los poderes políticos, económicos, el desvío de poder opera contra las mujeres en el marco del patriarcalismo y del colonialismo interno, a través de los cuales se gestiona el acceso a la dominación del cuerpo de las mujeres por parte de todos los poderes fácticos, lo que deriva, entre otras cosas, en la discriminación y las reiteradas violencias en su contra. El desvío de poder político afecta de manera trascendental a las mujeres, ya que al estar excluidas o minoritarias en prácticamente todas las instancias de decisión política, no solo se encuentran representadas, sino que están impedidas para avanzar una agenda de género en cualquier instancia gubernamental, y tienen que aceptar las decisiones que el poder capitalista patriarcal toma, aun cuando éstas afectan sus vidas. Prueba de ello es la clara violación al principio de la laicidad de estos poderes fácticos que controlan al Estado mexicano y que impulsan el retroceso en los derechos adquiridos en complicidad con las iglesias y que han promulgado legislaciones que reproducen el control sobre el cuerpo de las mujeres, las criminalizan y las encarcelan al penalizar la práctica del aborto incluso por razones de salud. El desvío de poder económico se observa a través del sistema neoliberal que nos gobierna y que establece que quien controla el capital controla todas las fuerzas de producción de fuerza de trabajo. Así, el cuerpo de la mujer es visto como una máquina para la producción de fuerza de trabajo que genera valores y dinero, sin costos de producción, ya sea a través de las labores de cuidado o de la trata de personas. El trabajo doméstico no remunerado y la economía del cuidado, la informalidad y la precarización laboral afectan de manera especial a las mujeres. Si revisamos el caso de las asesinadas de Juárez y del Estado de México, la mayoría son trabajadoras precarias. Ocupar el espacio público puede y significa para muchas tolerar la violencia, el acoso, hostigamiento sexual, la tortura sexual, la violación o el feminicidio. La crueldad y el desprecio con que los cuerpos de las mujeres son tratadas son la otra cara del despotismo laboral que se ejerce en los espacios de trabajo. La falta de reconocimiento por el Estado mexicano de la economía informal de la cual las mujeres formamos parte en su mayoría, las convierte en sujetos vulnerables a la criminalización, siendo sujetas a detenciones ilegales, robo de su mercancía e incluso acoso sexual por parte de agentes del Estado para conservar su fuente de supervivencia. Son la otra cara de la evolución del trabajo asalariado, de su cercanía con formas típicas de la esclavitud y la servidumbre. En esto radica buena parte la violencia estructural y de su contagio a todo el edificio social. En ese sentido, la violencia contra las mujeres también tiene un sello de clase y étnico, porque además está cargado de racismo y misoginia.
En México, la mayoría de los pobres somos mujeres y las mujeres pobres sufren en sus cuerpos las formas de control de carácter centralizado por parte del Estado. Se ven obligadas a aceptar la asistencia de tipo clientelar del Estado que han sustituido los derechos sociales, sin poder cuestionarlo. Cuando pretenden denunciar, son juzgadas. Cuando quieren acceder a la salud, suelen sufrir violencias y maltratos por parte de agentes del Estado. La violencia obstétrica es un ejemplo claro de estas situaciones. La dominación se expresa con mayor dramatismo en situaciones de guerra, como la que informalmente se vive en México, donde el Estado, el emporio mediático y sus paramilitares han convertido en enemigo interno a buena parte de la población civil. En tal escenario, el cuerpo de las mujeres, de las niñas, las jóvenes, de las y los estudiantes, son los cuerpos más vulnerables, botín de guerra de territorio en disputa y criminalización. En los medios se repite constantemente el discurso de la dominación del sistema económico y por ende de la dominación masculina. Los prejuicios, la discriminación, los roles y estereotipos de género son propios de una sociedad sexista y racista que rebaja y destruye el sentido de la dignidad humana de las mujeres. Excluye de los medios a la mayoría de las mujeres, pobres, indígenas o indígenas mestizos, características propias del 80% o más de la población. Es decir, el control de los medios de comunicación en México hace imposible establecer una pluralidad de identidades y una diversidad informativa. La reforma en materia de telecomunicaciones es prueba del poder que ejerce en la oligarquía mediática, impidiendo que se rompa con esta hegemonía sexista, que fomente la inclusión social y las prácticas culturales de diversos grupos sociales, que preserve discursos especialmente vulnerables como el de los pueblos indígenas y, sobre todo, que acabe con la objetivación de las mujeres. En México, nuestras realidades han sido secuestradas. A través de los casos presentados pudimos observar que la ausencia de democracia y la discriminación hacia las mujeres y hacia identidades diversas son generalizadas. De ahí que lamentamos y nos preocupe la ausencia o la escasa visibilidad y presencia de mujeres y niñas en los dictámenes de la mayoría de las audiencias. El capítulo México. En nuestro país, miles de mujeres han luchado por la tierra, el agua, por la soberanía, en defensa de los territorios y de las culturas indígenas, por la democracia y contra la pobreza. Invisibilizar a las mujeres, niñas y a las llamadas minorías es una forma de discriminación y de violencia también. Por si fuera poco, a pesar de que muchos de los movimientos sociales y civiles en ciudades, pueblos y comunidades tienen en la participación femenina a uno de los pilares básicos, las mujeres se mantienen invisibilizadas o relegadas, en contra de sus aportes a la lucha por humanizar a la sociedad. Necesitamos que nuestra indignación por las violencias que vivimos las mujeres sea la indignación de todas y todos los que formamos parte de los movimientos sociales.
A continuación, damos los resolutivos generales en 6 puntos. 1. Se condena al Estado mexicano y a todas las autoridades en todos los niveles, especialmente a los gobiernos federal y estatales, como directos responsables de los feminicidios y de las diferentes formas de violencia de género que vivimos mujeres, jóvenes y niñas. 2. Se exige la retirada de México del TLCAN, la cancelación del FOBAPROA. Además, exigimos la inmediata y total desmilitarización a nivel federal, estatal, municipal y en especial de las comunidades indígenas y que ponen en riesgo a las mujeres. 3. Exigimos el cese a las políticas neoliberales que empobrecen a las mujeres y dan pie a todas las violencias denunciadas. 4. Se denuncia el incumplimiento por parte del Estado mexicano de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres que ha firmado y ratificado, el incumplimiento de las recomendaciones que en materia de derechos humanos de las mujeres ha recibido por los organismos y mecanismos internacionales de derechos humanos, el incumplimiento de sus obligaciones derivadas de las sentencias emitidas por cortes internacionales en su contra, especialmente de la sentencia conocida como Campo Algodonero, sentencia Rosendo Cantú y otros, y caso Fernández Ortega y otros. La violación al orden constitucional, en especial a la reforma en materia de derechos humanos. Exigimos su cumplimiento y aplicación inmediatos. Se destaca la urgencia en la asimilación e implementación de la CEDAW y de la Convención Belén do Pará, del Convenio 169 de la OIT y demás instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. 5. Exigimos al Estado mexicano la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que daría marco a las reformas necesarias en el país para que se dignifique el trabajo y se garanticen los derechos y obligaciones de las trabajadoras del hogar remuneradas. 6. Se exige al gobierno armonizar las leyes federales y estatales relativas al aborto, a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal y ampliar también el acceso al aborto legal, teniendo en cuenta la forma constitucional en materia de derechos humanos promulgada en 2011. Gracias.
A continuación daré lectura a los resolutivos específicos. 1. En el caso de Claudia Medina, relativo a tortura sexual por agentes del Estado, se exige al Estado mexicano desistirse de las acusaciones penales en su contra, investigar la tortura sexual a la que sobrevivió y sancionar a los responsables de esos actos, reconocer públicamente las graves violaciones a sus derechos humanos, sostener su inocencia frente a la sociedad mexicana, además de indemnizarla y reparar el daño ocasionado por las violaciones sufridas. Se acusa al Estado mexicano y se pide que reconozca públicamente que la tortura sexual de las mujeres bajo custodia de agentes estatales es un fenómeno fomentado y solapado por el propio Estado mexicano, asumiendo compromisos claros que lleven a la erradicación de esta práctica. 2. En el caso de la trata de personas en el Estado de Tlaxcala, condenamos al Estado mexicano, en particular al gobierno del Estado, por encubrir, facilitar y permitir la operación y crecimiento constante a nivel estatal, nacional e internacional de las redes de trata para la explotación sexual. Exigimos un alto a la simulación. Se hace un llamado al gobierno del Estado de Tlaxcala para que aplique la ley para la prevención de la trata de personas del Estado de Tlaxcala, así como las políticas públicas establecidas en la Estrategia Estatal contra la Trata de Personas y en el Plan Seccional Estatal contra la Trata de Personas. 3. En el caso de Irene Cruz, que por carencia de servicios médicos cercanos a su localidad y mala aplicación de anestesia en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Tlaxiaco, Oaxaca, perdió la movilidad, siendo víctima, así, de la violencia obstétrica por parte del Estado. Se exige a las autoridades del Gobierno del Estado de Oaxaca, especialmente a las autoridades de salud y de justicia, capacitarse en derechos humanos de las mujeres, contratar personal especializado en atención basado en derechos humanos, garantizar el acceso a la salud integral de Irene, el pago de una indemnización, brindar servicios integrales para que tenga el más alto nivel de salud posible, reparar el daño causado a Irene y a sus familiares, garantizar el acceso a la educación de todos los niveles de su hijo, garantizar el acceso a la justicia para Irene y sus familiares negado en los últimos 13 años. Exigimos un alto a la violencia obstétrica y a todas las prácticas que obstaculizan derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de las instituciones públicas y privadas de salud, especialmente el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud Pública, a quienes se les exige capaciten de forma continua a su personal en derechos humanos, un parto humanizado e interculturalidad con el fin de brindar una atención de calidad y calidez a todas las mujeres en todo el país y específicamente en las comunidades y territorios indígenas. 4. Se exige que los gobiernos de los estados acepten su responsabilidad frente a los feminicidios, especialmente al gobierno del Estado de México. Se pide la revisión del caso del feminicidio de Mariana Lima, cuyo agresor nunca fue investigado, detenido o sancionado, y al contrario, siendo policía judicial del mismo estado, fue ascendido, culpabilizando a Mariana de su propia muerte, victimizando a sus familiares al hacerlos responsables de las investigaciones ante la inacción del Estado. 5. Se pide la revisión del caso del feminicidio de Karen Sánchez, donde las instancias judiciales del Distrito Federal no aplicaron el protocolo de investigación en casos de feminicidio y en una decisión arbitraria se negaron a aplicar la figura penal del delito del feminicidio e hicieron justicia a medias, es decir, al condenar al asesino confeso con atenuantes y solo por homicidio culposo, no por feminicidio. 6. Sobre el tratamiento de violencia contra mujeres comunicadoras, exigimos al gobierno federal y a los gobiernos estatales que implementen en las investigaciones de violencia contra mujeres la perspectiva de género y hagan caso a las recomendaciones de instancias internacionales, brinden medidas de protección a defensoras y periodistas, adopten medidas para investigar, juzgar y sancionar los ataques en su contra, brindar medidas y órdenes de protección inmediata, eliminar el tipo penal del artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, que ha permitido la criminalización de mujeres que se encuentran al frente de radios comunitarias, establecer mecanismos para que mujeres indígenas y comunidades marginales puedan acceder a sus propios medios de comunicación sin discriminación alguna. 7. Se exige a los centros de reinserción social rindan cuentas sobre su responsabilidad de reinsertar socialmente a las mujeres bajo los criterios del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consideramos como base el respeto a los derechos humanos que las mujeres en retención tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. La invisibilización de las mujeres en la política penitenciaria ha agravado la violencia institucional que se ejerce sistemáticamente sobre ellas. 8. Exigimos el cese del hostigamiento y amenaza. El hostigamiento y amenazas de las trabajadoras de la taquilla del Metro de la Ciudad de México, ya que en su demanda de mejoras de condiciones laborales han sufrido este tipo de acosos. Se solicitan medidas cautelares de resguardo, protección, reparación y además una disculpa pública por parte del titular del sindicato oficialista de la SCT, Fernández Piña Arévalo. Perdón, del sindicato del Metro, Fernández Piña Arévalo. 9. Exigimos la revisión del concurso mercantil al cual fue sometida la Compañía Mexicana de Aviación, donde la negligencia y la colusión del Estado provocó la desaparición de fuentes de trabajo sin procesos que garanticen los derechos de las y los trabajadores. 10. Exigimos al Gobierno de la Ciudad de México el respeto al centro de capacitación y el monumento a las costureras caídas que fueron concedidos a las costureras y costureros después del temblor de 1985, así como a la entrega de las escrituras de estos dos espacios. 11. Exigimos el respeto de los derechos humanos de las mujeres en situación de migración, el cese de la violencia en su contra, especialmente la perpetrada por agentes del Estado, integrantes del Instituto Nacional de Migración, policías de todos los niveles y autoridades encargadas de brindar justicia. Se denuncia que en nuestro país las mujeres y las niñas migrantes son constantemente violentadas de las formas más crueles y degradantes y sin tener posibilidad de acceder a la justicia. 12. En relación con la violación de los derechos de la comunidad LGBTI, exigimos implementar programas educativos a nivel escolar básico y superior para erradicar la homofobia, generar un sistema de registro de crímenes de odio a nivel nacional, modificar la legislación pertinente para tipificar los crímenes de odios motivados por homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia y misoginia, estableciendo sanciones, capacitar y sensibilizar al personal encargado de la administración y la impartición de justicia, así como al personal penitenciario en materia de derechos humanos y diversidad sexual y de género, modificar la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la Ley del ISSSTE, la Ley del Trabajo y la Ley General de Salud en favor del reconocimiento de la personalidad jurídica de matrimonios formados por personas del mismo género. Hay que garantizar la accesibilidad de las personas LGBTI privadas de la libertad en centros de reclusión en el Distrito Federal a los servicios médicos. En el caso de las mujeres transexuales, exigimos que los asesinatos en su contra sean reconocidos como feminicidios por razones de género. 13. El Estado mexicano debe implementar las recomendaciones que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México propone en el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México referente a reconocer los derechos laborales y las obligaciones patronales de quienes laboran en el trabajo doméstico, la maquila a domicilio y el trabajo sexual para darle certeza y seguridad jurídica al comercio sexual y disminuir la precariedad en la que actualmente se lleva a cabo. El Estado mexicano debe homologar las disposiciones que contiene la sentencia de juicio de amparo 2012-2013 emitida por el Poder Judicial de la Federación, donde se obligó al Gobierno del Distrito Federal a reconocer a las trabajadoras sexuales como trabajadoras no asalariadas. Derogación de las disposiciones legales de los códigos civiles a través de las cuales las trabajadoras sexuales pierden la patria potestad y modificación de reglamentos internos del DIF, homologando las disposiciones en materia de patria potestad del amparo directo en revisión 2159-2012, cuyo dictamen fue presentado por la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Que la PGR y Procuradurías Estatales y del GDF cuenten con protocolos facultativos para hacer la distinción entre trabajadoras sexuales y víctimas de trata. Que municipios, estados y federación den certeza y seguridad jurídica a las personas que trabajan en el sexo, garantizando su acceso a los beneficios y responsabilidad que señala el derecho laboral mexicano. Derogación de las disposiciones legales de leyes estatales de salud, reglamentos municipales y bandos de policía y buen gobierno. Modificación de la norma oficial mexicana para la prevención y control del SIDA para que incluya en la prohibición expresa de hacer pruebas obligatorias a personas dedicadas al trabajo sexual. políticas de Estado que garanticen seguridad y respeto a la vida de trabajadores sexuales y trabajadores sexuales transgénero, así como castigo a los responsables materiales e intelectuales de dichos crímenes de odio, pero también castigo a las autoridades que permitieron que esas ejecuciones extrajudiciales pudieran realizarse con toda impunidad. Emisión de visas de tránsito a migrantes que atraviesan el territorio nacional para llegar a los Estados Unidos. Muchas mujeres migrantes son obligadas a ofrecer servicios sexuales para poder pagar el derecho de piso. Y por último, en este punto, reforma la Ley Federal de Trabajo, donde se incluye un capítulo sobre los derechos laborales y las obligaciones patronales de quienes contagian relaciones patronales con trabajadoras sexuales. Gracias.
Ustedes escuchan
la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Constituyen actos de terrorismo de Estado, entendiendo por tal una política del Estado planificada y ejecutada con la finalidad de combatir por medios ilegales las luchas sociales, paralizar o destruir a la oposición política o ideológica y o aniquilar a la oposición armada y o con la finalidad de justificar la suspensión de las garantías constitucionales, el establecimiento de estados de excepción y la violación de los derechos humanos. Muchos de los crímenes constatados pueden ser calificados como crímenes contra la humanidad en los términos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ratificado por México, puesto que puede entenderse que han sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Es el caso de los asesinatos, las masacres, las encarcelaciones arbitrarias, la tortura, las violaciones o la desaparición forzada de personas. Y finalmente, exhortamos muy respetuosamente al Tribunal Permanente de los Pueblos revisar los planteamientos y las metodologías de sus mecanismos de acompañamiento y visibilización, para que los adecue a una verdadera comprensión del fenómeno civilizatorio e incluya el enfoque de género en todos los niveles de sus actuaciones. A lo largo de 3 años de trabajo, el eje de violencia de género atravesó problemas de comprensión y coordinación generados, entre otros, por el desconocimiento del planteamiento de género. Muchas gracias.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Pues estamos en la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Acabamos de escuchar a las compañeras que pertenecen al grupo 2 de estas relatorías, encargadas de dar a conocer la violencia de género. Estuvieron a la voz la compañera Alejandra Nuño, Anayeli Álvarez, así como la compañera Cecilia, Fabiola González, Ana Sofía Pablo y Gisela Martínez. Ahora vamos a enfilarnos hacia el grupo 3 de estas relatorías, que tienen como tema la violencia contra el trabajo. Ustedes escuchan
la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Ajusco Radio.mx. construcción de la resistencia.